Hidden Track MX, We Broadcast, con A La Lira, Joel Rodríguez, Alberto Palacios y Juan Mendoza. Track 1.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hidden Track MX. Hace ya varias semanas que no podíamos grabar algo. Creo que todos los que conformamos este proyecto hemos estado un poquito presionados y ocupados con nuestras labores, que son las que nos dan de comer al final. Entonces, pues para esas dos o tres personas que nos escuchan, pues perdón por toda esta pausa, pero bueno, trataremos de retomar ese ritmo que teníamos, de estar publicando contenido original cada semana, ya sea en este formato de audio o algunas entradas al blog, que casi siempre las hace nuestro amigo Beto, y por ahí también quien me acompaña en este episodio, Katia, también ha tenido participación en nuestro blog. Decidimos hacer nuestra reseña un poco tardía de Batman contra Superman, porque es algo que habíamos querido. De hecho, es como de esas cosas bien raras que se supone que íbamos a hacer un podcast justo saliendo de ver la película o algo así, porque de hecho pues fuimos a la función de estreno a la medianoche, pero pues ya pasadas dos semanas o tres de su estreno es que ahorita decidimos compartir nuestra opinión, y pues también queremos recibir sus comentarios y que se sumen a la conversación. Estamos grabando la noche de un martes en el sur de la Ciudad de México, y saludo a Katia. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Me arrastraron a este podcast igual que me arrastraron a ver el estreno de Batman contra Superman a la medianoche. Y bueno, si estamos grabando esto justo ahora es precisamente porque Alan se fue a ver otra vez hoy Batman contra Superman por tercera vez, y creo que le ganó la emoción y entonces se quiso sentar a platicar con ustedes un poquito de qué va la movie.
Sí, es que estoy aprovechando mis días de descanso, porque justo estoy de vacaciones unos cuantos días. Y sí, es cierto, es la tercera vez que veo la película. En esta última ocasión la vi ya en este formato IMAX 3D. Pues tengo que decir que creo que no es nada afortunado a nivel técnico, digamos, el 3D de la película. Pero pues yo quisiera empezar como por esta experiencia de, al menos, bueno, creo que es la primera vez que en mi caso, creo que en el tuyo también, de que vamos a una función de medianoche, ¿no? O sea, fue un jueves, cayó jueves,
sí.
¿Viernes?
No, de jueves para viernes. ¿Jueves para viernes? Ajá.
Sí, por ahí salimos casi a las 3 de la mañana de la función, y es como muy chistoso porque creo que sí se nota mucho ese fanatismo, ¿no? O sea, vemos como a mucha gente que llegó con playeras de Batman contra Superman, por ahí un par de gorditos con capa de Superman,
y máscaras.
Máscaras, y pues muchas chicas también, nerds ahí con sus playeras, sus sudaderas y todas estas cosas. También aprovechamos para comprar unas que otra cosa de estos souvenirs pues especiales, digamos, un vaso y un llavero muy bonito, que igual les voy a subir al Instagram de Hidden Track MX para que lo puedan checar. Todavía lo conseguimos ese día del estreno. Y bueno, pues la atmósfera creo que estaba muy padre, ¿no? De hecho, creo que ya hablando de números, se supone que es el estreno más importante aquí en México de las funciones de medianoche, incluso por encima de Star Wars y de otras películas como Avengers, que son como muy que suelen hacer este tipo de funciones de medianoche. Fue como un estreno muy importante en este caso de Batman contra Superman, ¿no?
Es que, bueno, ya era como una película muy esperada y había como mucha expectativa alrededor desde el principio, desde la gente que no se convencía como del tráiler o de si Ben Affleck era o no era Batman y este tipo de cosas, que a mí de todas maneras este chico Superman nunca me ha convencido desde las películas pasadas. Pero creo que sí había como mucha expectativa alrededor, y también en algún momento leía eso de que también, o sea, así como fue muy taquillera al principio, también como que descendió muy rápido, y muy rápido como que la gente dejó de verla o dejó de pues sí, como de ir al cine. Por ahí escuchaba también que tal vez era como este fenómeno de que igual como empezaron como a ver memes o como escuchar cosas como de críticas malas, también puede ser que eso haya influido un poquito en que la gente pues ya no fuera como tanto al cine a verla.
Sí, creo que sí. Ahí es como bien raro. Yo tengo, bueno, no sé, he escuchado, creo que para la próxima voy a aplicar esa. Yo creo que, bueno, para Civil War ya no la voy a aplicar.
Pensé que pero... para la próxima vez que fueras a ver Batman contra Superman.
No, pero es que en este sentido de que, digamos que ya vamos con cierta idea, ¿no? O sea, al cine, porque tenemos un chingo de trailers, tenemos escenas completas que se comparten en exclusiva, pues no sé, en los shows, pues muy como el de Jimmy Kimmel o el de este tipo, ¿cómo se llama? El que hace Lip Sync Battle también.
Jimmy Fallon.
Ah, Jimmy Fallon. Y pues no sé, o sea, siento que llegamos ya con un prejuicio, digamos. O sea, me acuerdo mucho de en algún track de estos ocultos en nuestros programas, también hablábamos de esta parte de que el último tráiler de Batman contra Superman, justo además de que se veía que se unía a la batalla Wonder Woman, aparecía el enemigo pues más fuerte, ¿no? Que al final es Doomsday, perdón. Y es eso, o sea, básicamente en el tráiler ya nos habían contado la película. Y de hecho creo que sí, o sea, cuando uno llega a la sala de cine y empieza a ver como este pequeño rompecabezas que fue los trailers, los varios trailers que hubo antes del estreno, pues creo que básicamente sí, ¿no? O sea, ya nos habían contado la película, y digo, ya siendo la tercera semana, ya creo que no es spoiler decir que lo único que puede ser que una que otra persona no se imaginaba era pues la muerte de Superman. Bueno, la muerte al menos en estos, hasta ahorita, ¿no? Seguramente regresará para la siguiente película de la Liga de la Justicia o algo así. Pero bueno, eso fue como la única cosa que no sabíamos que íbamos a ver en pantalla, porque todo lo demás pues ya nos lo habían contado, y creo que eso está afectando mucho. Es como así, como cuando también de repente en uno que otro concierto, al menos los del año pasado, creo que sí intenté ya no ver los setlists y eso, porque es como eso, es como ya saberte setlists y ya vas como con la idea de, ay, quiero ver esto y quiero ver esto, pero ya se nos va la parte bonita de, pues, de que te cuenten una historia que no tengas mucha idea. Entonces, yo creo que va a ser de las siguientes prácticas que empiece yo a hacer. Digo, en Civil War ya me ganó la emoción y también ya vi todo lo que pude ver. De hecho, ayer o no sé si ayer o hoy, hubo un clip,
el
¿no?
De Ant-Man. MTV Movie Awards.
Ajá. Hubo un clip del Capitán América peleando, pero también creo que hoy fue que se liberó, no sé si ya lo viste, uno de Ant-Man.
Uh-huh. No lo he
donde
visto.
Se emociona porque ve al Capitán América y dice, ¡ay, Capitán América! Creo que voy a hacer eso. Ya voy a dejar de ver tanto trailer porque llego ya como con solo sí, con, para confirmar,
media
digamos,
movie
las
de
cosas.
Spoilers. Yo ya había visto la imagen de la muerte de Superman, pero creo que no estaba como tan consciente y no sé, digo, nunca he leído el cómic, pero no sé cómo si el Superman que regresa es el mismo, porque también por ahí leía la nota de que ahora iban a ser otro Superman y que iba a ser chino o afroamericano, ¿ah, o sí? Sea, como que iba a ser otra persona. No sé si un poco como lo que hicieron con Spider-Man, que también de repente resultó que ya era como otra persona. No sé si eso mismo pasa con Superman, o si literal reviva a Superman el que se acaba de morir. ¿Qué es lo que va a pasar?
No tengo idea. Uh-huh. Yo no creo que cambien a los actores, porque digo, apenas Henry Cavill tiene, esta es la segunda película que interpreta a Superman, es la primera vez que vemos a Ben Affleck como Batman, también ya lo vamos a ver en Suicide Squad y lo vamos a ver, parece ser que con una película en solitario, con un guión donde él también participa, no sé si al 100% o sea coescritor, pero bueno, yo veo complicado que lleguen a cambiar al Superman así de esa manera, pero pues sí, digo, no tengo idea.
Pues sí, seguramente, o sea, más bien como que ha pasado esto, ¿no? Como que hay todas estas películas y seguramente lo vamos a ver en Civil War, no es que sean fieles a los cómics, ¿no? Al final pues son adaptaciones y pues se adaptan a la manera cinematográfica más conveniente, me imagino, tomando en base la historia del cómic, ¿no? Pero pues ahí, por ejemplo, también están como todas estas burlas de Civil War, donde en el cómic pues sí ves a todo el mundo partiéndose la madre y en la movie ves así como a 10 güeyes, ¿no? Entonces pues no es como... Pero bueno, en lo que respecta a Batman contra Superman, pues sí, un poquito, si le entramos ya como a la estructura de la movie, de cómo fue, la verdad es que es una película muy rara, como a mí se me hizo como bastante flojita o un poquito flojita porque está como muy desestructurada, o sea, como que de repente te quieren contar muchas cosas, parece que en algún momento te quieren contar como historias en paralelo, como la de Batman y la de Superman, pero como que no lo logran, o sea, como que nunca pescas bien la historia de Bruce Wayne, que pues parece ser que es otro Bruce Wayne, ¿no? O sea, como que no es como... O sea, es la misma historia base, pero pues parece ser que tiene por ahí como otro desarrollo. Y pues la historia de Superman un poco es como la historia a la que le dan más peso, ¿no? O sea, como la que sí te encuentran un poco más desde... Como desde el principio. De hecho, la primera escena de la película es la última escena, bueno, la escena de la batalla final de la película de anterior. Ajá, de Superman. Uh-huh. Entonces, pues como que partiendo de esa base, sí es como... Pues sí, o sea, como un poquito... Pues sí, está como mal... No tiene como una cohesión bien hecha. O sea, como que las historias están totalmente separadas. En algún momento se encuentran, ¿no? O sea, como que ya... Yo ahí como que tenía este pleito que, bueno, tú entendiste de manera diferente en esta escena en la que los dos llegan a un evento que organiza Lex Luthor, hijo, bueno, Lex Luthor Jr., organiza un evento y entonces ahí como que les dice que quería verlos juntos, ¿no? Y entonces como que a mí me quedaba la duda de si era porque él ya sabía que uno era Batman y el otro era Superman, pero parecía ser que no sabía nada, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces como que nunca entendí muy bien esa
sí,
parte.
Sí, yo tampoco, yo me quedo, cuando vi el tráiler, creo que sí, o sea, yo dije, va por ahí la cosa, pero al final como era el primer encuentro de los tres, yo también, y digo, ya la vi tres veces y todavía no sé si era intencional o no, porque bueno, ahí sí es seguro que nos damos cuenta que Superman sabe quién es Batman, ¿no? O sea, bueno, Clark Kent se da cuenta por el audífono donde le está hablando Alfred, que es Bruce Wayne y que está tramando algo ahí en esa fiesta del ex. Pero sí, cierto, no. Creo que nunca me quedó tan claro si ya sabía o no.
Sí, o sea, como por la forma en la que los presenta y les dice que por fin están juntos o algo así, como que pues sí supones que él ya sabe, o sea, como que quién es quién y por eso los está presentando de esa manera, pero como que tampoco eso te dejan muy claro.
Sí, no. Según yo, por lo que recuerdo, cuando... Ya es por fin que sabe y de hecho hasta secuestra a Marta para que pelee y mate a Batman a cambio de la vida de su mamá, de Superman. Según yo es cuando él ya sabe quién es quién y toda esta parte de Clark Kent y de su verdadero nombre que es Kal-El y de todo, de dónde viene y demás. Uh-huh. A raíz de este experimento que estuvo haciendo con este el General Zod, ¿no? Y toda la información que le da la nave cuando usa las huellas y entonces hace como este proyecto, digamos, de revivir a un monstruo horrible de Krypton. Ahí es, según entendí, donde se le revela como toda la historia, digamos, uh-huh. de Clark Kent y de los familiares y todo eso.
Y también por ahí de repente está como esta historia paralela también que igual tú después me explicaste porque tampoco la entendí, de cómo Luisa Lane pues también como que está investigando, ¿no? Como esta cuestión de... porque también desde las primeras escenas, ¿no? Que vemos de cuando ella está en... Pues en África, queda, ¿no? Ajá, como que queda atrapada en medio de un conflicto y llega él a salvarla y ella se lleva una bala y después como que anda ahí investigando qué pasa con esa bala hasta que investiga que la bala es del Ex Corp. Uh-huh. Y ya lo que tú me explicabas es eso, ¿no? Que al final por eso lo arrestan, ¿no? Por eso arrestan al Ex Luthor.
Sí, lo que entiendo es que cuando justo llega Batman a robarle, digamos, la kriptonita que tiene en las oficinas, pues ahí es donde también como que deja un rastro ahí de un buen de balas, que al final es lo que parte de, digamos, como de las cosas que incriminan a Lex Luthor Jr. Y por lo que es encarcelado, además de también de que en el periódico, ya casi al final de la película, que también es como Pues es como muy icónico esa parte de cuando el jefe, no me acuerdo cómo se llama, el jefe de Lois Lane y de Clark Kent ahí en el periódico, que nos enseña la portada de que Superman ha muerto, y después cuando abre las páginas interiores dice que Lex Luthor es arrestado por el atentado en el Capitolio, ¿no? En Washington. Uh-huh. Vamos a hacer la primera pausa de este episodio y enseguida regresamos.
Track 2.
Regresamos a este episodio, que es el 17, creo. Ya no me acuerdo. Hace mucho que no grabamos, ya no me acuerdo. Estábamos hablando de lo desestructurada que está la película, de esos saltos extraños que tiene. Y al final es eso, como que vas... pues ahí como que tú solito armando las piezas, y digo, no es que... esté en contra de que las películas te exijan ponerles atención, pero hay veces en que sabes que así está contada la historia, y hay veces que en verdad hay huecos donde no hay como una explicación, o no se te da como todas las herramientas para en verdad estructurar la historia de acuerdo a lo que el director y los editores pues quieren. Entonces, partiendo de eso, creo que sí tiene muchas fallas. El guión creo que también está armado de una manera en que creo que junta muchas cosas de muchas historias, de muchas novelas gráficas. O sea, por ahí, ahorita que también, creo que nunca, no había caído en cuenta, pero esta vez que vi la película por tercera vez, me di cuenta que justo en la escena de la batalla de Doomsday contra los tres, contra Wonder Woman, Superman y Batman, justo hay una parte donde se recrea fielmente la portada de The Dark Knight que escribió Frank Miller, que es como de las novelas así, de donde muchas de estas, muchas de las cosas que suceden, pues tienen ahí, están de alguna manera basadas en ese cómic, y se me hizo muy padre. O sea, también creo que es como de esos pequeños guiños que si alguien... conoce un poquito más a profundidad las historias o sigue un poco las historias de estos tres personajes, y se da cuenta, pues sí, es como de esas cosas valiosas que le agradeces a en este caso, pues a Zack Snyder, que en realidad la verdad creo que no sé si, bueno, yo no le tenía nada de fe a él, no le tenía nada de fe a Ben Affleck, y Henry Cavill, la verdad, como que no sé, nunca me ha acabado de convencer tanto, porque creo que también el personaje solito de Superman ha de ser complicado, porque todo es digital. O sea, me acuerdo de haber visto un clip de video que no está postproducido, donde hace ese ademán como de que va a volar, y entonces me puse a pensar que yo creo que ha de ser como de las cosas más tontas que le ha tocado hacer, ¿no? O sea, imagínate que esté ahí y que nada más haga como que se va al cielo y voltea arriba y no pase nada. Pues ese tipo de cosas es las que enfrenta. Creo que está un poco complicado hacer un buen Superman, pero pues no sé, no hay algo que yo recuerde de él. O sea, de hecho, antes de ver Batman contra Superman, que también te hice ver Man of Steel por segunda vez, en serio no me acordaba de esa película. O sea, sé que la vi la primera vez, la vi en el cine, pero no la recordaba. O sea, por ahí dije, sí, el origen de Superman. Y luego dije, ¿y qué más? Es así, o sea, de ese nivel es que no me acuerdo de la actuación de Henry Cavill y de Superman y de la historia. Y lo mismo me pasó ahorita, o sea, la acabo de ver hace poco, pero en realidad creo que no me acuerdo muy bien ni siquiera de qué es lo que pasó. O sea, ¿cuál fue la parte así súper, no sé, como representativa más allá de... pues de la batalla final donde se destruye todo Metrópolis? No me acuerdo de otra cosa. ¿Qué te pareció a ti Ben Affleck como Batman y como Bruce Wayne?
ay, a mí no me gustó, pero creo que tengo un problema como con Ben Affleck en general, o sea, no soy como su más grande fan, como que tiene cara de flojera, ¿no?
Sí, como sí, que es muy inexpresivo.
Ajá, siempre tiene cara como de hueva. Creo que la actuación que más le recuerdo es la de Gone Girl, que, o sea, como que porque la movie me gustó, o sea, la movie estaba como muy padre. Y porque el personaje creo que iba un poco con su cara de flojera. Pero pero no, la verdad no me acaba de convencer como Batman. Yo sigo pensando que se veía gordo. Ya después vi fotos y parecía que no. O sea, que sí en realidad hizo cuerpo. Más bien antes estaba como gordo. O sea, como que no tenía como tanta forma. Y parece que ahora sí ya tiene como pectorales y cosas así. Ajá. Digo, ya voy a decir tarugadas porque pues yo no soy como erudita de los cómics ni de los personajes. Pero también pasaba esto de que yo decía, ¿por qué ese Batman está gordo? ¿No? Hasta que me dijiste, tiene una armadura, no está gordo. Porque también es la primera vez que me toca ver un Batman con armadura, ¿no? Y no sé si sea la primera vez también en... Sí, ¿no? De los cómics, no siempre salía con armadura, ¿no?
No, normalmente era su traje, digamos, que obviamente pues sí tiene protección contra balas y eso. Pero pues eso no es suficiente para...
Esta sí ya es así como una armadura como tal.
Sí, porque de hecho hasta el audio ahí en la batalla contra Superman es muy importante, ¿no? Porque casi todos los madrazos y cuando, o sea, los madrazos digamos de puño del Superman hacia Batman y de Batman hacia la pared, o sea, cuando lo azota y todo esto, son, o sea, se oye que es como metal y de hecho se ven así como, se ve súper pesado y súper lento, digamos, pero es como justo por esa necesidad de pues de a quién está enfrentando, ¿no? Porque de hecho creo que también justo después cuando acaba, digamos, la batalla contra Superman y pelea ya contra Doomsday, ya trae el traje normal, digamos, donde es su máscara pues convencional, digamos, de piquitos y todo eso.
¿A ti sí te gustó Ben Affleck?
Pues no, pero no me desagradó. O sea, creo que no es un mal Batman ni un mal Bruce Wayne. O sea, le voy creo que mucho más a Ben Affleck que a Val Kilmer, incluso creo que a George Clooney también. O sea, creo que sí es de los mejores. Obviamente nadie le va a llegar a Christian Bale.
Y ahora tenemos también como dentro de la historia ahí incrustada, no sabemos muy bien cómo, a Gal Gadot, a la Mujer Maravilla. Que bueno, eso también es como... O sea, como una historia que nunca te cuentan. Yo no sé si querían hacer como tal la introducción al hecho de que ahí viene la Mujer Maravilla, ¿no? Pero sí, también, o sea, como que lo mismo pasó, ¿no? O sea, como que ya todos teníamos el spoiler de que ahí iba a estar. Nadie... O sea, como que no era algo de lo que se hablara hasta que de repente salió un tráiler en el que pues la podíamos ver. Y también, o sea, como que su personaje en la película es así como... No sé, a mí sí se me hizo como un poquito gris, ¿no? O sea, porque como que solamente aparece como intentando robar, pues, información del LexCorp, porque sabe que ahí tienen fotos suyas y, pues, o sea, como que en realidad, si no hubiéramos sabido todos que ella era Gal Gadot, seguramente no nos hubiéramos enterado que era la Mujer Maravilla. A lo mejor hasta esta escena en la que Bruce Wayne está, descifrando el disco de LexCorp y entonces ahí aparece como la foto en la que trae el uniforme y entonces como que ya te das cuenta que ella es la Mujer Maravilla, pero pues en realidad a lo mejor eso hubiera estado más padre, ¿no? O sea, sí, que no nos hubieran dicho que era ella y ya como que al desarrollo de la historia de arte como de que ahí estaba la Mujer Maravilla.
Sí, eso es, ese tipo de cosas es la que te digo que sí, no. Ya nos acostumbramos a que nos quemen casi toda la historia y pues no está chido, o sea, no... Uh-huh. Ya estoy en contra de eso. Y sí, o sea, creo que también el personaje, pues sí, es obviamente secundario, pero al final, no sé, pero me gustó mucho en la batalla final porque es de la que, creo que la que más minutos tiene en pantalla peleando contra Doomsday. O sea, por ahí Batman desaparece porque pues obviamente no le da su poder ni sus millones para combatir a Doomsday porque pues ya es un alienígena de otro planeta y no tiene ningún arma contra de eso, pero pues entre el dilema acá de que por enésima vez Superman va a salvar a Lois Lane y la única que está peleando así al tú por tú es la Mujer Maravilla, y creo que sí, en la batalla final sí brilla su su personaje, aunque pues en toda la película no mucho, ¿no? O sea, como que sí está un poquito forzado, digamos, como su inclusión uh-huh. en esta película. Y creo que lo que no ayuda mucho es que también justo eso, estamos, no sé si son 10 años, ya tendríamos que checar bien el dato, pero estamos mal acostumbrados por Marvel a que tenemos historias de origen de todo el mundo. Entonces tenemos años y años de recorrer Iron Man, Capitán América, Hulk, Black Widow. Entonces, eso
al final... No, a Black Widow nadie le ha hecho una película.
¿Qué?
A Black Widow nadie le
ha
hecho una
película. Ah, no, pero ha salido en mucho.
Ah, bueno.
En Iron Man y Capitán
América. Pero sí. Alguien debería hacer una película.
Sí. De hecho, sí se decía, ¿no? Que por ahí puede ser que le hagan... Ya no lo... O sea, no creo que después ya de ahorita de Avengers... Le hagan una solita a ella, pero...
Estaría es raro, padre, ¿no? Podrían hacerle una serie en Netflix como Jeremy Renner, que quiere su propia serie en Netflix.
Sí, eso estaría más padre. Yo no me acuerdo dónde escuché. Seguramente en Cine Garage o algo así, que decían que por qué no hacer una serie, por ejemplo, de Avengers, de 13 capítulos originales de Netflix de 40 y tantos minutos. O en este caso, como nos faltó historia de todos... O nos faltó, más bien nos quisieron contar como 10 historias en 2 horas y media, que de por sí en cine no es poco. Y al final pues no se concreta tan bien ni una ni otra, pues sí hubiera estado bien chido. Sí. Yo la verdad sí abogaría por series así de bien producidas, pues que sí, por una película ser. Ahí como...
Porque también ese estuvo como chido. Muy raro, digo, les vuelvo a repetir, yo no soy como muy conocedora de este asunto... Pero yo, por ejemplo, sí, igual cuando vi como a varios personajes, pues yo no supe quién era. O sea, como... Y también, o sea, me pasó lo mismo, como que dije, bueno, ¿y qué? O sea, están ahí, ¿y qué? O sea, como que solamente salen como para anunciar que ahí viene la Liga de la Justicia, o realmente como que era un peso muy importante en la historia, de repente que viéramos por ahí sus inclusiones o algo así, no sé.
Pues yo creo que sí iba por ahí, o sea, como... Justo por el subtítulo de la película, que es Dawn of Justice, como el origen de la justicia. Uh-huh. Es por eso, o sea, porque aquí es como el anuncio de lo que viene. Entonces, yo creo que por ahí va, porque sí, en general, digo, son solo cameos. Tienen muy poquitos minutos ahí en pantalla. Pero al final es eso, o sea, como que toda la historia y el desenlace, justo con el diálogo final entre Bruce Wayne y Wonder Woman, que dice que... Le dice Bruce Wayne que le ayude a encontrar a los demás metahumanos, porque seguramente van a tener que pelear y es mejor que estén juntos. Y le pregunta que por qué, y dice que pues solo es como un presentimiento o algo así.
Uh-huh. Y bueno, ya viene como el desarrollo ahí de la movie y... Pues viene como esta batalla justo, ¿no? Que es provocada por Lex Luthor cuando secuestra a la mamá de Superman. Y después como que ellos se empiezan a pelear y se agarran a madrazos y todo esto. Y bueno, viene como esta resolución de conflicto de la que todos llevamos semanas burlándonos. Porque sí fue una cosa así como... Igual, o sea, como súper floja, ¿no? De repente así como que... Sí lo tiene como en el piso, ¿no? O sea, está como a punto de matarlo,
pues ya
parece
está
ser.
Nada de matarlo.
Cuando le dice que salve a Marta y entonces...
Ajá.
Se dan cuenta de que sus mamás se llaman Marta y...
Sí.
Y ya se quieren mucho a partir de ese momento.
Sí, estuvo muy tonto eso. Creo que es de las cosas más flojas. Y digo, pues sí entiendo esa parte de que se trata de justificar, porque justo cuando le dice sálvala, salva a Marta, Batman tiene como estos recuerdos de cuando mataron a su mamá y donde su papá le dice Marta y es lo último que le dice después, bueno, antes de morir. Y bueno, al final ese, digamos, es como el punto donde Bruce Wayne pues se convierte en este justiciero. Digo, está justificado de alguna manera, pero pues sí, o sea, cuando ves como... una batalla de tal magnitud entre estos dos grandes íconos de la cultura pop, no solo de los cómics, sino pues va más allá de novelas gráficas, pues si dices no mames, o sea, hubo muchas maneras, creo, de abordar como esta parte pues de pues mejor y que se haya resuelto de esa manera, pues es como así de no mames.
Sí,
o sea, no
sí
neta
estuvo,
los guionistas
estuvo como
no dieron
muy
más
chafa.
¿O qué?
Ajá, porque sí, o sea, y así literal de repente, o sea, como que sus mamás se llamaban Marta y entonces a partir de ese momento hay que pelear por el bien común, ¿no? Cuando ya también, pues estaba, ahí sí, ya, recuérdame, o sea, ya estaba Doomsday ahí o llega después de que ellos se reconcilian y se
No,
quieren,
fue un poquito
¿no?
después, de hecho,
Ah,
ahí
bueno.
estaba como en eso, o sea, estaba saliéndose de control esta parte donde tenían en observación al cuerpo de Zod. Y donde estaba Lex Luthor ya haciendo ese desmadre, pero era como al paralelo.
Sí, porque, o sea, incluso ya Batman tenía así como la super arma con la que lo iba a matar, o sea, de hecho lo estaba matando y la termina aventando, ¿no? Así al agua y todo. Ajá. Y ya después es como cuando se van a pelear juntos. Y están todavía en Metrópolis, ¿no? Cuando están peleando. Y después es cuando
sí.
Batman se lleva a Doomsday ya. A Ciudad
A Ciudad Gótica.
Gótica.
Que también es como cuando aquí vas en un micro y de repente te dicen, dejaste la delegación Tlalpan, ahora estás en Coyoacán. Así, o sea, como en ese nivel de una cuadra te divide Metrópolis de Ciudad Gótica, que también es de las cosas, pues, tontas, ¿no? O sea, no sé, es muy, no sé, o sea, también no sé, ese grado de, o sea, sí se me hizo muy tonto porque era como, se me hacen como soluciones muy fáciles. O sea, como que se pudo hacer mucho y en realidad no, pues no le pensaron tanto y acabó como con ese tipo de cosas que son las que justo, pues, nos disgustan, ¿no? Y de las que más críticas negativas creo que ha tenido a raíz de todas estas pequeñas cosas de guión que no están tan bien fundamentadas.
Y aunque, o sea, como la batalla ya de los tres, o sea, ya también cuando llega la Mujer Maravilla y todo esto. O sea, creo que sí está bien, sí se ve padre, pero lo mismo, o sea, igual yo te decía hace rato eso, ¿no? O sea, para hacer Doomsday el que mata a Superman, o sea, el que de verdad mata a Superman, como que también me pareció así como, no sé, o sea, como que también lo mató así en chinga, o sea, como que creo que todavía pudieron haberle puesto más énfasis como a esa batalla, ¿no? Y como a la muerte, porque también, o sea, yo me acuerdo que cuando lo vi que se había muerto fue así como, ¿de qué? ¿No? O sea, como que hasta que no vi que ya lo iban a enterrar, dije, ah, sí se murió, o sea, pero en realidad como que en la batalla.
Sí.
No, o sea, no sé, como que no me di tanta cuenta tampoco de que estuviera muerto.
Sí, no fue tan emotiva. Como que sí le hizo falta ese juego como con nuestras emociones, ¿no? O sea, como que nunca vimos a alguien a punto de morir, así como de, ah, y entonces todos se unen, o no sé, o sea, como que ese tipo de pequeñas cosas que te hacen emocionarte en el cine, como que fue una batalla un poco plana, y justo eso, o sea, como que cuando llega la muerte de Superman, que es como el gran tema, digamos, de cuando acaba la película y dices, no mames, sí se murió, pero en realidad no sentiste feo, o sea, como que lo ves y dices, como que no sé qué pasó que no desarrollamos tanta empatía por Superman que
sí.
A la hora de que lo ves que se está muriendo, pues, o sea, como que, no sé, fue raro, creo que también fue de las cosas que, pues, no estuvieron tan padres.
Sí, ya, o sea, como que después pasas justo a estas escenas en donde, pues, ya, ¿no?, lo están enterrando y, pues, ya ves que hay como a Lois Lane y ves a la mamá y ves este otro funeral, ¿no? Que también le hacen como el ejército.
Sí, el ejército,
¿no?
Es quien lo entierra con un ataúd así como todo padre y bueno, le hacen como esta ceremonia de soldado, digamos. Y ya después viene ahora sí la, pues digamos, la ceremonia más como de la familia, donde ya está, vemos a, de hecho, a su mamá que le toca la mano y está dentro del ataúd y ya después cuando Lois le echa un poquito de tierra a su ataúd y hasta ahí, ¿no? Que también me costó, o sea, hasta ahorita, la tercera vez que la vi, agarré la onda de que eran dos ataúdes porque la primera vez sí dije, o sea, porque luego me quedé pensando, la segunda vez me quedé pensando, dije, ¿pero por qué? Creo que Bruce Wayne dijo que ¿por qué tanto desmadre para un ataúd que estaba vacío? Y luego cuando en la escena final ves que la tierra como que se empieza a levantar tantito, luego dije, ah, chinga, pero no, que estaba vacío. Y entonces ya hasta la tercera vez que lo vi, dije, ah, ya entendí. O sea, era como el funeral, digamos, pues, de hacia los medios, o sea, como algo pues representativo para enterrarlo y rendirle honores, y la otra pues ya fue como la real, digamos. Sí, ajá, en el cementerio de Smallville. De hecho ahí tiene el letrerito cuando en la toma más abierta se ve que es el cementerio de Smallville donde lo entierran. Uh-huh. Vamos a hacer el segundo corte de este episodio, creo que es el 17, y enseguida regresamos. Regresamos y pues para dar el veredicto final, pues no sé, creo que, o sea, aún con todos los errores de guión, con todas las inconsistencias en general en la historia, en la edición, y bueno, pues en general en la película, creo que lo que rescato más o menos también, porque veo como que mucha gente se emocionó con el personaje de Lex Luthor Jr., yo lo vi como un intento ahí medio chafa de replicar lo que hizo Heath Ledger con el Guasón. O sea, como que era pues básicamente un personaje que tendía más hacia esa onda de la locura a que otra cosa que se supone que, bueno, que al menos lo que yo tengo de referencia con uno que otro cómic y con las películas previas era que Lex Luthor era alguien muy inteligente y muy manipulador. Y en este caso es más, pues, como un loco, ¿no? O sea, con uh-huh. mucho dinero, como medio caprichoso y ahí berrinchudo, no sé. Siento que le hizo falta, pues sí, me gustó más o menos la actuación de J.C. Eisenberg. Creo que es, pues, de las cosas mejores, digamos, como villano estuvo decente. Y sí, o sea, aunque no me gustó tanto la película, pues creo que es más lo que me gustó que lo que no me gustó. Entonces yo le pondría como un 7 en 10, digamos. Por todas las cosas, sí hubo cosas que me emocionan. Me emociona lo que viene. Me emociona haber reunido a toda la Liga de la Justicia por fin en pantalla. Me gusta el tono en que está contada la película. Se me hace, creo que es bueno. Por ejemplo, siento que Marvel sí justo es, se fue por un público más niño, más adolescente, más familiar, digamos, y esta película es mucho más violenta. El Batman que vemos en pantalla es muy muy violento, usa armas, mata, y esas cosas pues no las veíamos, ¿no? Porque de hecho eran, bueno, de hecho lo que siempre nos ha quedado claro es que es el código de Batman, que no usa armas y no mata a nadie, y en este caso pues le vale madre. No sé si sea también como parte de, digamos, de este replanteamiento de un nuevo Batman ya mucho más viejo. Y digamos en este extremo donde justo lo veo justificado de alguna manera en el diálogo que tiene con Alfred, de cuando le dice que en realidad esto que suceda con Superman es como es su legado, ¿no? Y básicamente los 20 años que dice que ha combatido a delincuentes pues básicamente es nada comparado con esto que se está viviendo de un alienígena de poderes ilimitados y casi indestructible, pues un dios, digamos. Yo veo por ahí, digamos, como que se toma ese tipo de cosas ya más en serio. Y bueno, pues ese tipo de libertades de matar y de usar armas y demás. Y bien, creo que bien, o sea, me gustó. Seguramente cuando salga el Blu-ray ya anunciaron que iba a ser con media hora de material extra. Por ahí ya se nos lanzó una escena eliminada donde justo vemos a Lex Luthor Jr. haciendo ahí como otras cosas en la nave esta, donde le devuelve la vida a Zod. Y pues ya, nada más, creo que ese es como lo que tengo que decir de esta película. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
En términos generales, pues no, la verdad sí me aburrió un poquito. a diferencia de ti, creo que no la volvería a ver. Sé que la voy a volver a ver cuando salga el Blu-ray, me queda claro, pero pero sí, como que no me acabó por ahí de como de gustar. Quisiera ver lo que viene. Quiero ver Wonder Woman, ¿no? Por ahí también está ahí Robin Wright, ahí de House of Cards. Yo soy muy fan de su personaje en House of Cards y creo que es como muy buena actriz, entonces habrá que ver qué trabajo hace ahí en Wonder Woman, ¿no? Creo que también va a estar padre verla. Creo que sí tengo como expectativas de estas películas de DC, ¿no? Digo, al final, como tú dices, a lo mejor parte del público al que se ha enfocado Marvel es un poco como aquellos que no sabemos mucho de cómics, ¿no? Entonces te cuentan las historias, son como muy divertidas, ¿no? Como que DC siempre es un poco más oscuro, ¿no? Como que no son tan chistosos. Entonces, bueno, yo supongo que como en el mismo término vendrá la Liga de la Justicia y vendrá Wonder Woman, y pues yo espero que pues esté padre, ¿no? Y que todo salga bastante bien. La película creo que no la volvería a ver, y si ustedes la quieren ir a ver, pues para subirse al tren del mame y saber por qué demonios todos nos burlamos de que sus mamás se llamaban Marta y eso los hizo mejores amigos, pues ya se los contamos aquí, pero bueno, vayan a ver la película para que no se queden con la duda. Y y bueno, seguramente muchos de ustedes ya la vieron. También digo, igual hubo cosas que no captamos. También lo dijimos, no somos eruditos del cómic y a lo mejor somos un poco lentos, ¿no? Entonces sí hay como algo por ahí que ustedes crean que nos tienen que explicar para que nos acabe de cuajar más la historia de la película. Pues también estaría padre que nos explicaran qué fue lo que pasó, porque de plano yo no... Como que sí, no me sentí ligada a la movie, ¿no? Y sí, como que ni a desarrollar empatía por ninguno de los personajes. Entonces sí, ni por Lois Lane, o sea, no. Mira que también soy fan de Amy Adams, o sea, sí, como que no. No, de plano, como que no hubo un personaje que dijeras así, ah, ¿no? O sea, como que sintieras, no, o sea, no te da como lo que te cuentan de la historia para lograr. A lo mejor con la mamá de Clark, ¿no? Sientes como por ahí un poco de empatía, pero pues no, de ahí en fuera creo que pues bueno, pues ya la vi, ¿no? Entonces pues ya a ver qué opinan ustedes.
Muy bien, pues compártanos sus comentarios, igual si dijimos alguna sandez y si también si quieren complementar con algún dato relevante acerca de lo que vimos en esta película o de las referencias que pudimos ver de varias novelas gráficas en esta película, pues igual compártanosla y ya estaremos viendo todos sus comentarios. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y Periscope como Hidden Track MX. Y en nuestro blog que es hiddentrackmx.wordpress.com. Y Katia, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Como @katushop en Twitter.
Muy bien. Yo soy Alan Lira, me encuentran como MG Revolver en Twitter, Alan Lira en Facebook, y bueno, en Instagram también estoy como MG Revolver. Y muchas gracias por escuchar.
Hidden Track.
Hace no sé cuánto tiempo, cuántas semanas que se estrenó Daredevil, la temporada 2.
Creo que 2.
Sí, no sé.
Se estrenó el 18 de abril.
De abril, pero sí.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, no sé. O sea, me estás diciendo que todavía no se estrena y ya la vimos.
No, ¿cuándo fue entonces? ¿El 18 de marzo?
No, fue en marzo. 18, fue en marzo. ¿No? Creo que fue. No sé, fue en marzo. Fue a mediados de marzo. Bueno, el chiste es que la vimos completa en un fin de semana, ¿no? No paramos de capítulo tras capítulo. Está muy padre, ¿no?
Sí, está muy bien hecha y está muy emocionante. Ah, y sí, o sea, como que cada capítulo así te deja como así que quieres saber qué va a pasar en el que sigue. Y sí, está como muy padre. Creo que no esperábamos ahí, sí, por ejemplo, en los trailers que habíamos visto, ya todos sabíamos que venía Punisher, pero no sabíamos que fuera a ocupar así como un papel tan central desde tan temprano en la serie. O sea, como que yo sí pensé que iba a salir y que a lo mejor después íbamos a ver una serie de Punisher en Netflix, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, como que fue desde el segundo capítulo, ¿no? Que empieza.
Creo que sí, no recuerdo muy bien, pero sí.
Como a salir e igual te van así como desarrollando su... su historia y bueno, es igual como una historia que tampoco se apega a los cómics, ahora que sé lo que sé. Pero está como muy padre, ¿no?
Bueno, sí, me gustó mucho. Yo también desconfiaba de Punisher cuando vi a este actor de The Walking Dead, no me acuerdo cómo se llama este muchacho.
Ajá, yo tampoco sé.
Pero, yo creo que por ahí, o sea, con verlo en un par de capítulos, ya, o sea, ya como que dije, ah, ok, sí, le creo, o sea, sí, estuvo padre su personaje, o sea, me gusta que al final, pues también, o sea, como que sí va siendo empático, aunque es, digamos, de alguna manera inicia como villano, digamos que siempre ha sido este personaje que está en esa línea entre no sabes si es malo o es bueno, a veces hace cosas mala onda, pero te cae bien, entonces como que justo ese tipo de cosas que hemos leído en los cómics de Punisher donde sale, pues está como muy bien trasladado a este universo en Hell's Kitchen, donde también por ahí nunca sale Jessica Jones, pero sí tiene participación su jefa, que es la abogada, la dueña de esta agencia de abogados,
no me acuerdo, que se parece a Claire Underwood.
Ajá, que tiene el mismo corte de cabello. Y bueno, pues también ya habíamos visto por ahí en los trailers que salía Elektra. Elektra sí, no sé, Elektra, me cayó Nachos. Gorda. Me cayó gorda, no sé, o sea, como que no sé si a ti te pasó.
A mí me cayó mal, creo que sí me cayó como un poquito mal. Pero creo que después, o sea, como que también entendí, no entendí, ya que empezó como a revelarse esta historia de quién era ella, ¿no? O sea, que al final pues toda su vida ha vivido manipulada y todo este tipo de cosas. O sea, ya lo que regresó fue a eso también, ¿no? O sea, como a manipular a Matt Murdock, ¿no? Como para que volviera a pelear con ella. Entonces, pues creo que eso justifica como un poquito, ¿no? O sea, lo mala onda que es, no sé, ¿no? ¿No? O,
pues sí, supongo.
O si desarrolla pues, empatía final, con ella, no sé.
Al final, pues sí, como dices, así está formada por The Hand, el anciano, uh-huh. Viejito.
No.
¿O cómo se llama?
The Hand
eran los... Ah, no, The Hand eran los ninjas, ¿no? Uh-huh. ¿Y él cómo se llamaba?
Era... ¿qué? Bueno, en español lo traducían como la casta, ¿no?
Ah, sí, la casta, sí, ajá. Es cierto. Bueno, espero que los títulos estén bien, porque si no voy a enojar. Y sí, yo creo que es por eso, como su formación justo también desde niña y solamente estaba entrenada para matar, básicamente.
Uh-huh. Eso está padre, también está padre cómo te cuentan su historia, ¿no? Sí. O sea, que sí te van como platicando que... Y también, no, o sea, ya sucede como tarde, ¿no? O sea, como dos o tres capítulos después de que sale, es como cuando te empiezan a platicar como sí. Cuál es su historia, ya un poquito más encaminado a esta situación de que ella es como una pieza clave para... O sea, que estas personas de gente de la mano quieren para continuar siendo mafia y haciendo el mal, quieren por ahí pues adueñársela porque ella es así como un arma básicamente, o sea, como por las capacidades que tiene para luchar, es como un arma, ¿no?
Sí.
Ya encontré el nombre del muchacho, se llama John Bernthal.
Ah, muy bien.
Así se llama. Y sí, también a mí también se me hizo como muy raro que tuviera como, bueno, no sé, en tiempo serie sí tiene poquito tiempo de haber salido de The Walking
sí,
Dead, ¿no?
Pues sí.
Pero bien, me gustó bastante por sí, ahí su también. Personaje y sí, siempre sale así como todo madreado. Creo que nunca le ves limpia la cara porque siempre sí. La trae llena de moretones y golpes.
Ajá.
Y también como te van contando su historia. Y bueno, la historia te la cuentan en realidad como a partir de que Karen Page es como la que se empieza a involucrar, ¿no? Como en tratar de investigar como su historia para hacer justicia. Digo, eso es otra cosa porque ella como que la persiguen sus propios demonios, ¿no? Y por eso está como tan empecinada en hacer justicia, pero sí, como que te van contando esta historia, esta parte también como de la historia en la que pues se termina como la sociedad entre Matt y Foggy, ¿no? Que son como muy amigos, pero pues ya como que pues Foggy se harta de que al final Matt nunca esté como al pendiente, ¿no? De ser abogado y siempre lo deja como a él metido en los problemas y todo eso. A mí esa parte me desespera mucho de los superhéroes y era lo que te decía el otro día, o sea, como de Matt Murdock y de Jessica Jones y, o sea, como que siempre tienen esta onda de, ay, es que tengo que sufrir y tengo que salvar y tengo que hacer y me cae muy gordo que sean tan víctimas, o sea, sí llega un momento en el que es así como, ya no mames, ¿no? O sea, son como muy desesperantes.
Sí.
Esa parte como de ellos me cae muy gorda.
Sí, también a mí.
Sí, no, ahí sí ya no sé si ya la vieron o no la vieron, si no la han visto, pues sí estaría como bien chido que le echaran un ojo, porque sí está como muy bien hecha, ¿no? Yo de repente como que por ahí estos excesos de sangre me sacan de onda, Pero, porque sí, o sea, digo, es una serie que al final también tiene como esto, ¿no? De que por ahí, pues, balazos y cortan manos y, o sea, como así. Es como muy violenta, pero la verdad está muy chida, está muy bien hecha y vale mucho la pena la historia, que también seguimos en lo mismo, no sigue fielmente a los cómics. Por ahí yo leí un poquito de acerca del cómic de Daredevil y creo que está como muy interesante y a ver si después lo podemos conseguir, ¿no? Que está como medio complicado, porque también de repente hacen como tantas historias de los personajes que a veces como conseguir la primera historia es un poquito difícil, pero pues sí, si por ahí tenemos chance, pues estaría bueno leerla.
Sí, está muy padre. Igual si no la han checado, por favor, chéquenla. Ya tenemos 2 temporadas, 26 episodios, duran 40 y tantos minutos cada uno. Están muy padres. Creo que está, sí se nota mucho la diferencia de presupuesto, creo yo, o de lo bien hecha que está esta en comparación con Jessica Jones. O sea, que también nos gustó, en su momento la vimos, nos emocionó también. Pero creo que sí se nota mucho que esta serie es como la chida, como la apuesta de Netflix, como para dónde va el varo, y pues sí se nota como que el resultado final está muy padre, y pues ahora esperar que, no sé, supongo que ya está confirmada otra temporada, la verdad no lo sé.
¿De Jessica Jones?
No, de
Daredevil, sí.
Sí, ¿verdad? Y pues ya ni modo, va a esperar un año.
Sí, también ahí viene ya Johnny Cage, ¿no?
Ah, sí, cierto. Entonces, no, Johnny Cage. Es
Johnny
Luke,
Cage. Ay, Luke Cage, sí, ¿verdad?
Johnny Cash. Ah.
No, estaba, pero no, ¿verdad? Sí, estoy confundida. Sí. Bueno, ahí viene Luke Cage.
Ajá, Luke Cage. Que también
estaba pensando en este mundo de Mortal Kombat. Entonces, ¿cómo se llama?
¿Johnny Cage, dijiste?
Ajá.
Pero ese sí es el de Mortal Kombat.
Es el de Mortal Kombat, ¿no?
Kombat, ¿no?
Ah, bueno, ya. Quería saber que te estaba inventando gente, por lo menos.
Pero sí, la otra vez que jugábamos Mortal Kombat, yo le dije Johnny Cash. Johnny Cage. Está peor aún el
imagen. Estamos muy mal, pero bueno, sí. Ahí viene Luke Cage también. Sí. La serie seguramente vendrá como mucho en la línea de Jessica Jones, me imagino.
Sí, yo creo que sí. Entonces, también bueno. Yo supongo que va a tener, o sea, como ven esa ondita, como que un poquito más ahí discreta la serie, pero pues tuvo sus cosas padres, Jessica Jones. Supongo que también Luke Cage por ahí ha de estar padre, ¿no? Ya también hay un tráiler en Netflix, si lo quieren ver, obviamente pues en YouTube y eso, y si no, igual les compartimos la liga para que puedan checar los trailers de todas esas series de las que les estamos diciendo, que al final están relacionadas unas con otras, porque también así como Marvel hace en sus películas, lo va a empezar a hacer en sus series, entonces vamos a llegar a un punto donde todos estos luchen juntos por un mal todavía más cabrón que el Kingpin, ¿no? Que es como el supervillano de en el caso de Daredevil y ¿cómo? Kilgrave se llamaba el de Jessica Jones. Pues ya, a ver qué tal.
Kilgrave era un gran villano.
Sí, sí era muy bueno.
Pero bueno, ya a ver si luego por ahí escribo algo de eso de los superhéroes y cómo les gusta hacerse los mártires. Y por qué me caen gordos.
Muy bien. Y pues nada, muchas gracias por escuchar hasta acá y nos escuchamos la próxima semana.
Adiós. Hidden Track MX.